Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Empezamos el día con la voz de una gran leyenda de la música, el mismísimo Elvis. Qué buen ritmo, la verdad, ya, para agarrar camino o ánimo, por ahí, como dice Manuel, un radio escucha. ¿Qué otra cosa podemos agarrar a esta hora de la mañana? Ya resfriados, ya no, por fin. Sarampión todavía queda un poco en la ciudad, así que hay que vacunarse. ¿Qué otra cosa se puede agarrar a las 6:15 de una mañana? Sueño, dice Alondra. Bueno, ese ya nos lo sacudimos hace una hora aproximadamente. Chin. ¿Cómo están, esperanzadas y esperanzados? Espero pues su día inicie bien. Y nada, aquí estamos en Jueves de Historias Insólitas. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, en el micrófono, y ahí les va la pregunta del día de hoy. El otro día, en una mesa, salió este pequeño debate, que yo no sé si soy muy purista o a lo mejor, pues ya, una se casa con sus ideas, pero para mí no es lo mismo. Por ahí dos, tres defendieron que sí, que en otro formato, pero que contaba cómo. Y me refiero a los audiolibros. ¿Ustedes creen que escuchar audiolibros es lo mismo que leer? ¿Cuenta como lectura eso? Yo, Aurora, opino que, pues no, son dos formatos totalmente distintos. No es lo mismo ver la tele que leer una novela, ¿no? O un libro de cuentos. Digo, para eso yo podría decir que leí, a lo mejor, Harry Potter al ver las películas. No sé. Pero bueno, también es verdad que las películas no respetan el guión tal cual y hay adaptaciones. Ustedes cuéntenme qué opinan. Escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y hoy tenemos un pase doble físico, hay que venir aquí a la estación a recogerlo, para Some Hope for the Bastards. Esta obra que estará el próximo jueves 12 de marzo a las 7 de la noche en el Conjunto Santander. Entonces, bueno, participen también. Y la verdad es que promete esta puesta en escena. Ahorita les paso el resumen. A ver, por aquí me lo mandaron. es una poderosa pieza escénica de la coreógrafa canadiense Frederic Gravel, donde la danza contemporánea se encuentra con la energía del rock. 9 bailarines y músicos en vivo exploran la búsqueda de esperanza en el mundo caótico a través de una estética vanguardista que desafía los límites del arte corporal. Una obra intensa, reflexiva y visualmente impactante que llega al público de Guadalajara. Así que Radio Universidad de Guadalajara y Conjunto Santander los invitan, participen. Y el 5 de marzo de 1979, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA en Estados Unidos alcanza su máxima proximidad al planeta Júpiter. También, otro 5 de marzo, pero de 1933, el partido nazi gana las elecciones en Alemania con el 43.9% de votos. Y en 1847, hace ya mucho, la reina Isabel II de España autoriza al Ayuntamiento de Sevilla a celebrar la Feria de Abril. Todavía se sigue celebrando y es un evento súper importante y muy tradicional. En Sevilla, aquí ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero es uno de mis sueños ir a la Feria de Sevilla y claro que disfrazarme y vestirme de sevillana con mantón, arete, peineta, flor en la cabeza y todo lo que se pueda poner en ese ajuar. Algún día. Ya les mandaré las fotos de Aurora versión sevillana. Vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, confirman apoyo a afectados en Tapalpa por hechos del 22 de febrero. Incluye pérdidas de vehículos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la creación de un fondo solidario para apoyar a personas y empresas afectadas por los hechos ocurridos el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa. La medida busca contribuir a la reactivación económica de la región tras la suspensión de actividades y el anuncio se realizó durante una visita de trabajo al municipio, donde el mandatario encabezó una mesa de diálogo con representantes de los sectores productivos. El fondo será mixto, con participación de gobierno del estado y gobierno federal. Pues qué gran noticia. Sí, la verdad sí, porque justo el otro día mi colega Jonathan Lomeli publicó un video que hablaba pues de las personas afectadas y cómo muchas perdieron su patrimonio, su medio de trabajo. Y pues sí, qué gran noticia que ya se ofrezca una respuesta a la población, porque la verdad es que todas y todos fuimos víctimas ese 22 de febrero, aunque sea de violencia psicológica, pero pues sí, lamentable. En fin, la segunda, Gabinete de Seguridad y FIFA coordinan operativo nacional para proteger el Mundial 2026. El gobierno de México comenzó a diseñar una estrategia de seguridad de inteligencia de alcance nacional para el Mundial de 2026, tras una reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, representantes de la FIFA y autoridades federales y estatales. El encuentro reunió a integrantes del Gabinete de Seguridad, entre ellos la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, además de autoridades de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, las tres entidades que serán sede de los partidos. Que por cierto, ¿vieron el video que subieron esta Mariana Rodríguez y Samuel García para promocionar el Mundial a sus redes sociales? Ahí es cuando dices, hijo mano, qué cosa, bien dicen que al pueblo pan y circo, pero bueno, cada quien y cada equipo de comunicación tomará sus decisiones y sus consecuencias, pero échenselo, está chistoso. 3. Guadalajara recibe la primavera con Bien de Noche este 7 de marzo. El gobierno de Guadalajara realizará la edición de marzo del programa Bien de Noche, dedicada a la primavera, el sábado 7 de marzo a partir de las 7. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del centro histórico y el programa contempla eventos culturales, recreativos y comunitarios que se llevarán a cabo de manera simultánea en plazas, jardines, templos y corredores públicos. con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el uso del espacio público. 4. Confirman más de 250 actividades por el 8M y operativo especial este domingo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Jalisco presentó una agenda con más de 250 actividades enfocadas en visibilizar la lucha por la igualdad y reforzar las acciones públicas a favor de las mujeres. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del estado y abarcan desde encuentros empresariales hasta acciones en escuelas. De la misma manera, autoridades estatales informaron sobre el panorama actual en materia de violencia de género. Al corte del 28 de febrero del 2026, se han registrado 3 feminicidios en la ciudad. Sin embargo, señalaron que existe una disminución del 5% en comparación con el periodo anterior. No, pues wow, qué descuentazo. Deberían de ser 0, pero bueno, ahí vamos. 5. Y aquí, Alondra, méteme el efecto, por favor, vas a saber cuál es. Sheinbaum visitará Guadalajara el 6 de marzo para reunión de seguridad junto a Pablo Lemus. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo viernes 6 de marzo realizará una visita oficial a Guadalajara como parte de su agenda gubernamental. Dio a conocer que durante su estancia estará encabezando tanto la mañanera como la reunión del Gabinete de Seguridad con autoridades estatales. El anuncio se realizó en Palacio Nacional, donde detalló que el encuentro se llevará a cabo junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y su equipo de trabajo.
Vamos y de a tener... la patria.
Sí.
Porque patria se escribe con A de mujer.
No, pero yo quería el de... Vamos a poner más preparatorias. Vamos a tener la mañanera en vivo y a todo color aquí desde Guadalajara. Iba a decir para el mundo, pero no, para México. Bueno, segura, no sé si alguien más fuera de México vea la mañanera, tal vez. Les repito la pregunta del día de hoy. ¿Ustedes creen que leer en... no, que escuchar audiolibros es lo mismo que leer libros? Cuéntenme, escriban al 3320-5369-75 y participen para el pase doble para Some Hope for the Bastards el próximo jueves en el Conjunto Santander. Estas fueron las 5 buenas de hoy.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
¿Qué salió esta semana en el cine? La primera es El Agente Secreto, que trata sobre un profesor universitario que viaja desde Sao Paulo a la ciudad costera de Recife durante la semana de carnaval con la esperanza de reencontrarse a su hijo. Pronto descubre que es seguido y vigilado por los vecinos de su nuevo refugio, sin escapatoria de las garras de la corrupción. Promete, promete. Y también se estrenó Nuremberg, el juicio del siglo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra del ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas Kelly, es asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los aliados preparan los históricos juicios de Nuremberg. A medida que Kelly se adentra en la mente de los líderes del régimen, se enfrenta a una cruda realidad, como hombres comunes son capaces de una maldad extraordinaria. También promete, a ver si al fin una vueltita al cine no caería mal. Y sí, de hecho hay un estudio que confirma eso respecto a cómo pues los seres humanos somos capaces de tener respuestas o acciones violentas por medio de la presión social. Muy interesante, está en YouTube por si lo quieren ver. Si no, algún día en algún programa hablamos de ese tema. Por acá dice Aurora y Alondra, muy buenos días, te saluda la familia Magaña Flores. Muy buenos días para la familia Magaña Flores, gracias por escucharnos. Buen día, para mí no es lo mismo un audiolibro que leer. Al realizar la lectura llevas tu ritmo, pausas, entonación y pienso un diálogo interno. Creo, al escuchar audiolibro me pasa como si estuviera frente a alguien más y me cuesta ir pausando. Saludos, Hugo. Sí, sí, es verdad también que a veces cuesta un poco sostener la atención en el audiolibro, ¿no? Yo las 2-3 veces que lo he intentado, comienzo muy bien, pero a los 2 segundos mi mente ya se fue a, pues no sé a dónde, a Australia, a China, a la India, pero bueno, ya resolví el mundo de distintas formas. Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Escuchar un audiolibro cuenta como leer? ¿Es lo mismo? ¿Les gusta más? Escriban al 3320-536975 o al Instagram @latextoservidora y participe por estas entradas para la obra de teatro del jueves 12 de marzo a las 7 p.m. en el Conjunto Santander. Vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy es jueves de Historias Insólitas.
Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita. Para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
El viaje de tu vida es una producción australiana bajo la dirección de John Curran. Basada en hechos reales que ocurrieron a finales de los 70, narra la travesía de 1.700 millas de una joven en los desiertos australianos. Es muy contemplativa, provoca inquietud y también se disfruta mucho visualmente por sus tonos y texturas. Otra buena opción es Respira, segundo largometraje de la actriz, cantante y directora Melanie Laurent. Basada en la novela del mismo nombre, trata sobre la relación asfixiante entre Sara y Charlie, cómo se vuelven codependientes emocionalmente y terminan en una situación autodestructiva. Participó en 2014 en el Festival de Cannes. Para los que buscan algo más comercial, la alternativa es Código Enigma, bajo la dirección de Morten Tildum. Es la historia de Alan Turing, genio matemático británico, que tuvo la encomienda de descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Está contada de manera muy ágil. A pesar de no ser tan realista y cruda como debió haber sido en la realidad, sí es bastante interesante y entretenida.
Carlos Áviles dice, hola, buenos días. A mí sí me gustan los audiolibros en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando voy manejando. Sí, la verdad es que es práctico, se puede convertir en una herramienta práctica, ¿no? Sobre todo en ciudades como Guadalajara, que pues los desplazamientos son largos y aburridos y a veces un poco estresantes y tardados. Es un caos el tráfico de esta ciudad, pero... ¿qué hacemos? Ciudades mal planeadas, definitivamente. Por acá, Katia dice, hola, definitivamente me gusta más la lectura tradicional, pero no tengo opción por mis actividades que acudir al audiolibro. Es eso. El audiolibro también es, pues es práctico y además uno lo puede hacer más, puede hacer su lectura más portátil, ¿no? A veces cargar un libro como los hermanos Karamazov puede ser un poco pesado porque es un ladrillote. Yo creo que Alondra voy a escuchar los hermanos en lugar de leerlo. Dice que no. Ese club de lectura pésimamente organizado, pero pronto, pronto les pasamos la dinámica, se vienen cositas, como dicen. Les prometo ya la próxima semana ponerlo ahí sobre la mesa de manera clara. Cuéntenme qué prefieren, o si ustedes creen que leer en audiolibro es similar o igual a leer un libro físico. Escriban al 3320-536975 y aprovechen porque la rifa se cierra en 4 minutos. Participen para el pase doble para Some Hope for the Bastards este jueves 12 de marzo en el Conjunto Santander. Y hoy en jueves de Historias Insólitas, bueno, platicamos sobre Stalin y su laboratorio peculiar, donde analizaba las heces de sus enemigos. ¿Ustedes sabían que este hombre fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2 ocasiones? La primera en 1945 y en 1948, con el motivo de sus esfuerzos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Un poco contradictoria esta nominación, ¿no? Porque, bueno, sentenció a miles de personas a muerte. Y también, otra cosa curiosa, su mamá era súper devota. Era cristiana ortodoxa y esperaba que Stalin se ordenara como sacerdote. Pero, y sí estuvo en el seminario, nada más que no mucho tiempo, porque lo invitaron a que le llegara, como dicen, por causar agitación política entre los integrantes de la comunidad. Bueno. Además, era fanático de las películas norteamericanas, especialmente del western. Bajo esta misma línea, existe una teoría de que el mandatario de la Unión Soviética elaboró un plan fallido para asesinar al mítico John Wayne debido a que tenía opiniones anticomunistas. No, es toda una vida muy interesante, toda una fichita del Stalin. ¿Por qué? Porque también pues tuvo ahí sus problemillas familiares, como todos y como todas, digo. Eso no distingue, porque su hijo Yakov intentó suicidarse. De hecho, Stalin respondió diciendo que, o sea, diciéndole al hijo que ni siquiera era capaz de hacerlo bien. Este chico, Yakov, fue capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y su papá, pues dice, ahí que se lo queden, porque los alemanes le ofrecieron un intercambio de prisioneros, y dijo que no. Que no valía la pena hacer ese intercambio. Con las palabras, no cambiaría un mariscal por un teniente, debido a que los alemanes le pedían a Friedrich Paulus, un mariscal, a cambio de su hijo. Yakov murió en cautiverio bajo las manos alemanas. Qué fuerte, ¿no? La verdad. Y Stalin no es su nombre real. Su nombre era Yosif Vissarionovich Drugashvili y en 1910 decidió apodarse o adoptar este seudónimo de Stalin al considerarlo más sugerente porque en ruso significa hombre de acero. Otro experimento o otra misión, esa sí fue fallida, fue cuando en la década de los 20 a Stalin se le ocurrió enviar a África a un experto en crianza de animales para ver si este lograba mezclar humanos con chimpancés. Dicen, que esto con la intención de crear un ejército de hombres mono que peleara todas las batallas de la Unión Soviética, como de película. Tal cual. Sí. A ver, veamos qué nos dicen los esperanzados y las esperanzadas. Por acá dice, hola, soy Oscar y mi hijo Demian. No me gustan los audiolibros. Quiero participar. Anotado. Y hola, Aurora, buenos días. Quiero anotarme para la rifa de los boletos y excelente programa. Nos saluda Cristian. Gracias, Cristian, por escucharnos. Ahí ya me están poniendo la alarma de que ya me despida, pero no, todavía no me voy a ir. No es lo mismo leer y audiolibros es diferente, los sentidos que desarrollas. Por aquí nos escribe Chelita Torres. A entrenar escuchando Radio Universidad. Eso, Chelita, muy bien. Qué bueno que entrenes escuchando las ondas hercianas. Y por acá dice Emma Casillas, saludos a Aurora y Alondra. Mira, yo prefiero audiolibro porque puedo hacer otras cosas mientras estoy escuchando y claro que sí, utilizo igual la imaginación, analizo las palabras, las letras, creo universos, creo escenarios, es muy satisfactorio, es como este mensaje lo creé por proyector de voz mientras voy manejando, son diferentes herramientas solamente. Exacto, sí. Para todo hay gustos y para todo hay métodos también, ¿no? Y yo digo, bueno, si están ahí, hay que tenerlo a disposición, pero defiendo que para mí escuchar un audiolibro no es lo mismo que leer. Es escuchar, fin, ¿no? Son dos verbos y dos acciones distintas, dos experiencias distintas. No digo que una sea mejor que la otra, ahí sí ya depende de cada quien porque se inclina, pero sí, son dos búsquedas distintas, ¿no? Para empezar, son dos sentidos, la vista y el oído. En fin. Y también está otra cosa muy simpática, que pues es tener los libros en físico, ¿no? Ir armando ahí tu pequeña biblioteca, esa evidencia de lo que te ha acompañado y luego ya cuando te mueres, pues a nadie le importa y quién sabe dónde terminan tus libros. Eso también lo he visto mucho, que uno atesora cosas, pero pues realmente solamente tienen el valor personal y a los demás pues se convierte hasta como en un problema, ¿no? ¿Qué hacemos con estos libros? ¿O qué hacemos con esto? Pues alquilo. Que esa es otra pregunta muy interesante. ¿Ustedes qué hacen con los libros que ya no quieren? ¿O que ya dicen, bueno, me sirvió en una etapa universitaria o profesional, pero ya no me son útiles? Luego lo platicamos. Al fin que hay programa para rato. Hoy no, lamentablemente, pero otro día. Sí, y por cierto, también, si tienen libros, échenle su sacudidita de vez en cuando, porque luego se polvean y hay un hongo que los echa a perder. Yo les paso el tip. A ver, Alondra, échame un número del 1 al 7. 4. Carlos Áviles es el ganador de esta mañana. Ahorita nos ponemos en contacto contigo para darte los detalles de dónde, cuándo, cómo recoger tus boletos. Y esperanzados, hemos llegado al final de esta sala de espera, este jueves de historias insólitas. La verdad es de los días que más me gusta como la temática. Luego también hacemos un censo de qué metemos, qué sacamos y qué hacemos con este programa que es totalmente suyo. Muchísimas gracias por escucharme. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, @ la texto servidora. Continúe con la programación de Radio Universidad y mañana, ya saben, a eso de las 6:00, aquí estamos otra vez detrás del micrófono y con invitado, porque es viernes de invitado. ¿A quién tendremos? No les voy a decir, pero va a estar bueno. Usted préndale y no pregunte. Ay, sí, así me decía mi mamá. Tú hazlo y no preguntes. Híjole. Igual que Stalin, de dictadora. En fin, nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Qué belleza ese poder de la música de transportarnos a otras ciudades y a otros escenarios. Desde luego, esta nos lleva directamente a la capital francesa, a esa ciudad donde hay 6 millones de ratas, y no todo es bonito como se ve en las películas, pero bueno, París siempre será París, y mandemos un saludo hasta allá, si alguien nos está escuchando por ese lado del océano. Por acá dice José Luis Martín, para mí es lo mismo, aunque tiene un poco más de complejidad el audiolibro, ya que al estarlo escuchando se tiene que ir analizando, imaginando. Para mí es lo mejor y es un gran método. Participo por los boletos. Música Bon Vivant. Tengo que decirles algo, Alondra y Aurora. Gracias por purificar mi alma al poner a Pink Martini, dice Israel Vega. Es que Pink Martini es... Pink Martini. Escúchenlos si no los tienen por ahí en el radar. Realmente vale la pena su música. Y hoy, en jueves de historias... No, sí. ¿Qué? Hoy en jueves de salud y bienestar... No, no se crean. De historias insólitas vamos a hablar sobre Joseph Stalin, que nació en Gori, Georgia, el 18 de diciembre de 1878... y fue un dictador que sucedió a Lenin al frente de la Unión Soviética durante 3 décadas. El conocido también como Hombre de Acero jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial porque el avance soviético en el frente del este condujo sus tropas a la Batalla de Berlín, donde consiguió la rendición final de las tropas alemanas. También demostró ser un gran estratega político de gran talla durante la conferencia de Yalta dentro de la Unión Soviética. Fueron famosos los planes quinquenales ideados para impulsar la agricultura y eliminar la hambruna en las zonas más desfavorecidas del país. Sus programas nucleares y espaciales permitieron a la URSS ser un digno rival frente a otras potencias, pero, bueno, como todo, ahí está el asterisco. Su lado oscuro y paranoico le llevó a realizar purgas entre los miembros del partido y deportaciones masivas a Siberia de enemigos del régimen, los gulags, como se llamaban, que eran campos de trabajo forzoso y de concentración que tuvieron un auge durante su mandato. Y tanto poder, tanta inteligencia, porque sí, sí era inteligente, tanto todo, tanto acero, venía acompañado de muchísima paranoia. Tan así que montó un laboratorio muy peculiar. Un laboratorio de excrementos para espiar a sus enemigos.
¿Qué?
¿Qué? Así es. Un antiguo agente de la Unión Soviética dice tener pruebas que demuestran que Stalin, el máximo líder del comunismo soviético, espió a su homólogo chino, Mao Zedong, entre los mandatarios, analizando sus excrementos. ¡Guácala! ¿Cuál era su propósito? Bueno, según Igor Atamenenko, con esos análisis pretendía construir retratos psicológicos de los líderes mundiales de la época. De acuerdo con... De acuerdo con información publicada en la prensa rusa, la policía secreta de Stalin creó un departamento especial para meter las manos en los excrementos de diferentes líderes extranjeros. En otras palabras, hacer tareas de espionaje a través de heces.
¡No! ¡God, please, no! ¡No!
El exagente ruso llamado Atamenenko se atribuye a haber destapado este inusual proyecto luego de haber hecho una investigación en los archivos de los servicios secretos del gobierno ruso. Sí, sacar los papers ahí, el... Está muy de moda ahorita, ¿no? Con Jeffrey Epstein y esas cosas. Pero bueno, esto está grotesco, pero no tanto como estos de ahora. Él dice que en aquellos días los soviéticos no contaban con los dispositivos de espionaje que los servicios secretos usan ahora. Evidentemente, ¿no? La tecnología de algo nos ha servido también, no solo en avances médicos, como para evitar lobotomías, sino para cambiar los métodos de espionaje. Es por eso que los especialistas rusos inventaron una manera extravagante de extraer información sobre una persona. Atamenenko señaló que el hombre de confianza de Stalin, Lavrentiy Beria, fue el encargado de montar el laboratorio. Y aquí está. Si se detectaba en los excrementos niveles altos del amoniácido triptófano, se concluía que la persona era calmada y accesible. Pero la falta de potasio en los productos orgánicos de las personas se veía como una señal de un temperamento nervioso y de insomnio. Atamenenko asegura que en diciembre de 1949, espías rusos emplearon este sistema para evaluar al líder comunista chino Mao Zedong mientras estuvo de visita en Rusia. Supuestamente instalaron baños especiales para Mao que no estaban conectados a tuberías, sino a cajas secretas. Durante 10 días, el gobierno soviético se dedicó a alimentar y dar de beber a Mao y sus desechos fueron llevados a este laboratorio. Tras un exhaustivo análisis, Stalin aparentemente decidió firmar un acuerdo con el jefe chino. O sea, ya que llegaron los resultados del laboratorio, ahora sí se arma el trueque. Híjole. Y bueno, qué loco, ¿eh? Pero sí, bueno, no, o sea, los rusos no son los únicos que tienen conciencia respecto a lo que nuestros productos pueden decir de nosotros. De hecho, en países como Alemania, los retretes están diseñados para que no se hunda o no caiga así nada más, sino como que se quede en la superficie y así puedan analizar qué calidad traen y ver si hay algún problema. Todo es cultura, todo es cultura. En fin, durante el gobierno de Stalin se convirtió en un delito que podía ser penalizado con muerte, negarse a convertirse en un espía de tu círculo cercano de amigos y familiares. O sea, ahí todo el mundo le ponía el dedo a todo el mundo. Un poco como la cacería de brujas. ¿Se acuerdan que hablamos de la Inquisición? ¡Qué loco! Así que, bueno, caras vemos, eses no sabemos. No se crean. Oigan, les recuerdo la pregunta del día. ¿Ustedes creen que escuchar audiolibros es lo mismo que leer? Escriban al 33-20-53-69-75, 33-20-53-69-75 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y por acá nos dice Lucy, hola, no es lo mismo, es mucho más placentero leer, además complejo para el cerebro, ya que focalizas tu atención, decodificas las letras, utilizas tu sistema visual, además un componente táctil. Música, los audiolibros te permiten hacer varias cosas a la vez y la lectura física no. Ese es un gran punto, que la lectura física requiere más concentración, creo yo. Bueno, a lo mejor habrá quien se ponga su audiolibro y se siente en la banca de un parque a escucharlo y observar, o se acueste, no sé. Pero, pues sí es una ventaja esa, ¿no? Que el audiolibro te permite hacer distintas cosas mientras lo estás escuchando. Asmodeo dice, no tiene comparación leer como tal, es el acto de interpretar las palabras, imaginar escenarios, palpar, oler las hojas. La verdad es que ese es un puntazo de los libros físicos, el olor. Y cuando son nuevos, sí, es como, ay, no sé, da algo, ¿no? También el olor del periódico, que había personas que no les gustaba, a otras que sí, pero yo creo que es un olor en peligro de extinción. Además de descubrir nuevas palabras y su significado. No tiene nada que ver con una narración. Buen día y saludos. Saludos también para ti, Asmodeo. Cuéntenme al 3320-5369-75, 3320-5369-75 por WhatsApp, ¿qué prefieren? O si ustedes creen que escuchar un audiolibro es equivalente a leer. Y les recuerdo que tenemos un pase doble en físico para la obra Some Hope for the Bastards el próximo jueves 12 de marzo a las 7 p.m. en el Conjunto Santander. Entonces, también anótense. Vamos a un corte, pero no le cambien. Esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas. Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.